1-676-1035.
Bueno, recién hablábamos con el Laucha de Locos por el Asado y hablábamos de asar afuera, ¿no? Y de los mundiales de asado, donde evidentemente se descubren otras maneras, otras técnicas de asar la carne, y donde, bueno, hay distintas modalidades. Pero, ¿qué pasa cuando la Argentina desembarca en otro país a tirar sus carnes y sus métodos en la parrilla? Lo vamos a saludar a John Ratagán, creo que lo digo bien, John, ¿no? Desde Londres nos atiende a esta hora de la tarde de él, tarde, arranque de tarde para nosotros, ya cerrando la tarde para él. ¿Cómo está, John?
Muy bien, muy bien. Gracias por tenerme. Son las 17:37 acá.
Ah, mira, mira. ¿Y ya es de noche en Londres? No, todavía no.
Ya está oscureciendo. Ajá. Sí. A esta altura, viste, ya se oscurece un minuto más temprano por día.
Exactamente. Ya nos dejan la primavera plena para nosotros y ustedes se van metiendo en el otoño. Tranqui,
digamos, ahí va.
Está muy bien. Bueno, John, argentino que llegó hace algunos años a Europa y sos el creador de la primera parrilla al carbón en Londres.
La primera parrilla tradicional del país, sí, fue la nuestra acá. Había una parrilla antes, que se llamaba El Gaucho, en un alarde de imaginación y también pero era a gas la parrilla. Lo que pasa es que en Argentina es prácticamente una afrenta, ¿no? Tener una parrilla a gas es casi motivo de expulsión, de te quitan la ciudadanía, ¿no? Si te compras una parrilla a gas. Así que la nuestra fue la primera realmente tradicional de todo el país. Sí.
Ajá, muy bien. Es Buen Aire se llama, ¿no? Buen Aire se llama.
Llama Buen Aire, aire con Y. Claro. A la vieja usanza.
John, ¿y vos te fuiste con esta idea para Inglaterra o surgió allá?
No, para nada. Esto surgió acá. Yo hace 30 años que vivo acá. Me vine en el 90, en una época que se fue mucha gente de Argentina también. Después volvió a pasar en el 2001. No sé si por ahí son muy jóvenes, no se acuerdan. Pero bueno, hubo una diáspora importante a finales de los 80 y principios de los 90. Y vine a hacer otras cosas. En realidad estudié en una universidad de arte acá en los 90. Trabajé en el Guinness Book of Records por unos años, o sea que la verdad que no había venido con este objetivo. Lo que sí siempre me había preguntado cómo era posible que siendo Londres una capital tan importante y uno acá encuentra gastronomía de absolutamente todo el mundo, es una de las ciudades más cosmopolitas del mundo, cómo podía ser que no existiera un tradicional restaurante argentino. Parecía como una oportunidad ahí demasiado buena para ignorar, ¿no? Uno va a Roma, a Berlín, Madrid, Holanda, Ámsterdam, cualquier lugar y encontrás restaurantes argentinos. Acá no había ninguno. Entonces parecía una oferta o una posibilidad, una opción demasiado increíble que estuviera, John, que nadie la hubiera tomado antes.
Claro. ¿Y cómo fue con los permisos? Porque, no sé, a ver, toco de oído. Sé que en algunos países es complicado pedir permisos para hacer fuego adentro del restaurante.
Bueno,
¿no?
Justamente estás mencionando el tema por el cual yo siempre pensé que era la razón que no había.
Claro.
Justamente, acabas de mencionar el kit de la cuestión. Yo realmente siempre supuse, bueno, claro, mirá, imagínate, ¿no? Mirá que van a dejar todas estas fogatas en el medio de un edificio, ¿no?
Claro.
Todavía igual me pregunto cómo nos dejan, pero visitando el barrio turco de acá, de Londres, que queda muy cerca de donde estamos nosotros ahora, en Dalston, encontré una parrilla turca, ¿no? Que hace kebabs y que cocina básicamente muy parecido a nosotros, pero con estos pinches, con estas como si fueran brochets, ¿no? Y hacen lo que son kebabs, es todo cordero, pero hacen mollejas de cordero. Entonces, yo iba ahí a menudo y fue el primer lugar donde vi que cocinaban con un fuego abierto, con carbón, que además el carbón que usan todos los restaurantes turcos de Londres es argentino, porque no hay muchos países que todavía puedan exportar carbón de leña, carbón de madera dura, ¿no?
Uh-huh. Dicen que la gran clave argentina tiene que ver con la materia prima. ¿Usás carne, vacas argentinas? ¿Cómo te manejas con eso?
Mira, la enorme mayoría de lo que nosotros vendemos es bifes. Y son bifes de cortes de cuota Hilton, o sea que son los cortes premium. Sí. Así que casi todo lo que vendemos nosotros es bife angosto, o bife de chorizo, bife ancho y lomo. Antes vendía también cuadril, pero viste, salía muy poco. Uh-huh. Y eso más o menos representa casi el 90% de lo que yo vendo. Después también vendo vacío, asado y mollejas, bueno, chorizo, morcilla y todas esas cosas, pero el asado y el vacío lo traigo de mi proveedor, sí. es de Irlanda, Europa no le ofrece, no hay un mercado ahí importante para lo que es asado y vacío. Y además sería un desastre para Argentina, ¿no? Si empezaran a vender el vacío y el asado.
Que ni se les ocurra. Que vendan el lomo, el peceto. No nos saquen eso, por favor. Pero, escucha. Pero es uno de los grandes temas de discusión. ¿Qué hay que exportar? Cuando muchas veces se discute acá en Argentina sobre el tema de la exportación de carne, aparece ese tema. Y decime una cosa, el irlandés, el corte que llega como lo comemos nosotros acá, el vacío y el asado.
Pero tuve que ir al matadero con mi proveedor, un avión, y tuve que ir en un lugar en Irlanda del Norte que se llama Portadown. Fui y le tuve que, porque tantas veces les traté de explicar, le mandé la foto, el dibujito, y no funcionaba. Así que un día tomamos el toro por las astas, y nos fuimos a Irlanda y le dije, mira, esto es lo que necesito. Y bueno, gracias a Dios desde entonces me lo mandan. Así que asado y vacío viene todo de ahí, de Irlanda, y es de bastante buena calidad, la verdad.
Mira,
que
qué bien.
Pasa con honores.
Uh-huh. John, ¿y hay aceptación en Londres con el asado argentino? Digo, la gente va bastante...
Mirá, esto explotó. Cuando nosotros abrimos, viste que si es el primer restaurante en su tipo, va a generar un tipo de atención de parte de los que escriben, de los reviewers, ¿no? De los críticos. Enorme. Entonces, eso fue lo que nos pasó.
Claro.
Salimos primero en Time Out, que era una revista, bueno, cuando la gente todavía compraba, te estoy hablando de hace casi 16 años,
sí.
La gente todavía compraba revistas, todavía vivíamos con cosas materiales. Hoy por hoy casi ni se ve en versión impresa la revista, pero en aquel entonces era muy importante y nos pusieron un review increíble. Y a partir de ahí eso abrió las puertas a que vinieran todos los demás. Durante los primeros 2 o 3 años estábamos en los medios casi todo el tiempo. Fue realmente una cosa que superó todas nuestras expectativas. Realmente no lo podíamos creer. Y además tuvimos la enorme suerte de que justo abrimos la parrilla en un barrio que recién por aquel entonces veías que empezaban a pasar cosas, ¿viste? Y hoy por hoy es el barrio donde todo pasa en Londres. Uh-huh. Estamos en Hackney, que es históricamente el este de Londres, en la parte más postergada de la ciudad. Y sin embargo ahora es donde pasa todo, ¿no? Donde viven todos los artistas, donde vive la gente joven, donde hay recita, bueno, música en vivo, todo eso iba a decir, pero
hasta ahora. Bueno, a propósito, a ver, breve, sé que en 15 minutos tenés que ya ponerte a laburar.
Ya tengo mesas.
Ah, bueno, espere un poquito, señor, un segundito, ya lo atendemos. Pero, ¿cómo te fue con la pandemia? ¿Qué fue?
Bueno, mira,
¿cómo te pegó ahí?
Esto acá está, bueno, complicadísimo, pero no me voy a poner a llorar porque está todo el mundo igual, ¿no? No importa para dónde mires. Lo que pasa es que nosotros tenemos la suerte de estar en un barrio y la gente sigue estando en los barrios. Uh-huh. Lamentablemente, todo lo que es el Soho, todos los que han estado en Londres seguro que conocen el Soho, todo eso está vacío, parece que han tirado una bomba de hidrógeno, ¿no? Todos los restaurantes que dependen del turismo o que dependen de la gente que trabaja en oficinas, esos están tanto peor que nosotros que honestamente no me da la cara para quejarme. Además, recibimos todas las ayudas habidas y por haber, gracias a que teníamos todo en orden y todo en blanco, todos empleados cobraron sus salarios mientras no estuvieron trabajando, pagados por el gobierno. A nosotros la municipalidad nos dio, la primera semana que cerramos nos dieron 25.000 libras que no se devuelven, que es un grant, que fue como una ayuda de emergencia a todos los negocios. Después el banco nos dio un préstamo garantizado por el gobierno, que en situaciones normales nunca nos hubieran dado, o sea que no tuvimos que poner nuestra propiedad como garantía. Entonces, viste, nosotros en particular estamos bien, pero ojo, no todo el mundo tuvo esa suerte, porque no todo el mundo tenía un buen récord con su banco, a la gente que no tenía un buen récord con el banco no le dieron nada, si le debías plata a la municipalidad tampoco te daban nada, entonces también es como que se alinearon los planetas.
Está perfecto. Bueno, es la experiencia de John, que ahí tiene buen aire abierto en Londres, y que ya tiene mesas, así que te vamos a dejar, John, para que vayas a atender a tus clientes. Un saludo y un gusto.
Un saludo enorme, haber hablado con el cielo, fue casi una experiencia mística.
Bueno, y nosotros desde acá te bendecimos para que sigas tu recorrido. Un gusto. Gracias. John Ratagán es el dueño de Buen Aire, esta parrilla en Londres.